La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.
Y llegamos a la banda. Hoy le estaba comentando a Lalo que la vez que fui a Liverpool en 2012, en el Cavern se hacía una costumbre, aparte de 2012 eran los 50 años de los Beatles, ¿no? 62, claro. 50 años. Un lío, por suerte, era todo Beatles, como es siempre Liverpool, una ciudad increíble. Y en el Cavern, o el reconstruido Cavern, había covers todo el tiempo de gente de los Beatles. Un tipo con una guitarra, una banda, todo eso. Me comentó un español... que los mejores técnicamente eran los japoneses, pero que parecían robots, y que los latinos eran muy buenos, los sudamericanos, me dijo, los brasileños son muy buenos haciendo cover. Ya lo tenía todo estudiado, el español.
Sí.
Y había una banda que se llamaba The Shakers, pero no me pude quedar a escucharlo, a ver si tenía alguna reminiscencia o nada más que el Tito. Acá los Shakers, que todo el mundo sabe, totalmente, nacieron como no una banda faltar. Que quería reproducir el fenómeno Beatles, y que lo reprodujo como ninguna. Y hace este Ticket to Ride 1965.
Sí, lo hacen, en realidad esto, ¿qué pasa?
66, perdón.
66, porque en realidad esto forma parte del simple que ellos graban para Audio Fidelity, que era el sello estadounidense, el sello americano.
Muy rápidamente, lo descubren en Imarangatú, tocando como grupo en una UAT.
Sí,
ahí tenemos la duda si fue para este, para el ecuatoriano o para otro productor, que hubo alguien captador de talentos que lo llevó. Cuando llegaron, dijeron, tienen que grabar un disco. Y le dicen, no, pero tienen que hacer temas propios también. Y ahí, esa máquina de componer que es Hugo Fattoruso, entre otros, compró Nick Break It All, que yo durante años lo busqué en la discografía de los Beatles, a ver qué tema perdió los Beatles, que yo no lo encontraba.
Eso creo también
en la
lo cuenta el Enano de la Vela también.
En
un viaje en España, que le dicen, estos son los Beatles, no sé qué, no, son uruguayos.
Bueno, a mí me pasó como uruguayo, cuando yo era chico, que escuchaba Break It All, y para mí era un tema de los Beatles, y que lo buscaba y no lo encontraba.
Sí, es que el sonido que lograban los Shakers, obviamente, o sea... es escuchar la columna de vuelta para darse cuenta de cómo sacaban toda la perfección.
Claro.
También, de todo lo que escuchamos hoy hasta ahora, de alguna forma eran los más músicos. Ya venían del mundo del jazz, todo esto era tocar el arroz con leche. Para
venían de los Hot Blower, venían de los Inútiles, tremendos músicos.
Pero bueno, en realidad este Ticket to Ride ellos lo habían grabado en el 65 para el primer disco, pero no salió en el primer disco, y quedó la grabación ahí. Cuando sale la posibilidad de grabar con Audio Fidelity, que era un sello en Estados Unidos, para editar un disco de ellos, allá en Estados Unidos, ¿qué pasa? Ellos, las primeras grabaciones fueron todas en mono. y el sello les pedía que estuviera todo en estéreo en Estados Unidos. Entonces ellos tuvieron que regrabar todo de vuelta. Todos los primeros temas que están en el primer disco los regraban todos de vuelta en estéreo. En este tema hay dos versiones de Ticket to Ride. La primera que grabaron que no se editó, y esta que es en estéreo, que le suma en realidad una guitarra acústica y una pandereta. Lo mapean de un lado para el otro nomás y ya quedó el estéreo para ahí. Y bueno, esta versión en realidad es la que se edita en ese simple Audio Fidelity que sale en México, en Canadá y en Estados Unidos, y después forma parte de ese LP que los Shakers editan en Estados Unidos, Canadá y México también, con ese sello Audio Fidelity. Que lamentablemente quedó medio, o sea, está editado, existe el disco, si lo buscas
para
comprar, pero quedó olvidado porque es una marea de...
Lo que ahí sí me sorprendés es que The Terribles, no tengo ni idea quiénes son.
The Terribles, pero como diga quiénes son, te vas a saber quiénes
son. A ver, contame.
Los Terribles en realidad... Sorprendeme, escuchá. Los Terribles son en realidad, son los Inocentes.
Ah.
Los Inocentes, que ahí estaban los, era parte de la banda... Integrante de esa banda estaban los hermanos de Pelín también. Los Inocentes se forman acá en Uruguay en
Pelín Capobianco,
integrante de los Shakers. Los Inocentes se forman acá en Montevideo en el 65, y bueno, en realidad graban un cine para Sondor, tienen un tema ahí que se escuchó. Es más, ellos fueron la banda, los teloneros de cuando los Shakers vinieron y tocaron la playa Positos.
Ah, mirá.
Los Inocentes. Tenían como cierta fama. Nadie sabe por qué, ellos tampoco mucho, porque yo los entrevisté en un momento para otro proyecto. Y los tipos, en vez de irse para Argentina, como todo el mundo por suerte, fueron para Brasil. Agarraron y dijeron, vamos para Brasil,
extraño.
Ya que van todos para Argentina o para Brasil.
Raro, como dice Mico.
Raro. Pero bueno, ellos allá en Brasil no les va bien, no tenían ni para comer, nada. Tocaban, pero no les daba para nada. Estaban ahí a la deriva. Hasta que conocen a Roberto Carlos. Y Roberto Carlos los como que les abre varias puertas, telonean a los Herman Hermit allá cuando van a Brasil y mirá. Todo. Pero igual tenían muchas presentaciones, pero la plata no aparecía. Entonces ahí se les ocurre ir a un sello muy chiquito, se llamaba NCB, un sello brasilero, y graban un disco con versiones de otros artistas. Como para tener, para que el sello pudiera, como eso que hacía, que estábamos hace un rato, ¿no? Como para promocionar temas de alguna forma. Entonces los tipos dicen, bueno, vale, graben ustedes. Pero no querían quemar el nombre de Los Inocentes. Entonces se dijeron, grabamos como Los Terribles. Y grabaron como Los Terribles ese simple.
O sea, en Los Inocentes de incógnito.
Sí, de incógnito. Y graban este LP que se llama Genial Song no sé cuánto, grabado espantosamente. Esto suena más o menos bien, pero el disco suena espantoso, pero mal, muy mal grabado. Y tiene, bueno, tema de los Beatles, hay un tema de los Shakers, hay un tema de ellos. Hay como varias versiones. Es más, ellos después en Brasil siguen su carrera, y ahí es cuando entra la historia Pelín y Caio y graban con ellos el disco Shakers in the Studio Again.
Que había un tema en inglés muy famoso ese disco.
Sí, que es No Lloraré. O Pienso en Ti, creo que, no recuerdo. Pienso en Ti, creo que es.
Que fue muy bailado acá en Montevideo.
Que en realidad, ¿qué pasa? Ese disco iba a ser de Los Inocentes. Pero cuando el sello ve que estaban metidos Caio y Pelín, le dice, si quieren que saque el disco, es ahora como Los Shakers. Si no, no sale.
Entonces, el disco Los Shakers sin Los Fattoruso.
Sin Los Fattoruso, que en realidad es una jugarreta media del sello ahí, porque bueno, estaban Pelín, que era hermano de varios de los integrantes de Los Inocentes, y Caio, que cayó porque era productor por ahí en Brasil también. Entonces medio que también lo metieron porque no tenían baterista. Y graban esta versión de
Getting Better, el tema
de Getting Better,
del 1967 de los Beatles, en el mismo año grabado por Los Terribles, alias Los Inocentes.
Thank you.
sabes que el pan no suena tan mal, esta grabación.
Esta porque está, tiene
la,
ahí.
La tuñaste.
Esta la tuñamos un poco en realidad con Leo Bianco. Esto en realidad también era parte de un rescate del sello que tenemos con Leo Bianco de Cólera para ti. Que llegamos a tener las cintas originales de eso. Y bueno, algunos temas los pudimos rescatar un poco, pero la versión original suena mal.
Deplorable. Sí, y también estábamos buscando temas perdidos de uruguayos, porque el tema que yo me estaba acordando es un tema Leave Me Alone de Face to Face, una especie de subgrupo armado por Cayo y de los Shakers y por Lorenzo de los Inocentes.
Si
habrá música para investigar.
No, tremendo.
Pero llegan una banda muy importante y también con un tema muy importante. Me refiero a los Bulldogs haciendo Penny Lane. Contame de esto, de dónde salió, porque yo tampoco la conocí esta versión.
Lo mismo que vimos con Yesterday de los Iracundos. Los Bulldogs son otra de las bandas que firma con la RCA y se sube a ese tren de producción.
La banda, digamos, que estaba Cano. Que termina siendo al tiempo Cano y los Bulldogs.
Bulldog, por supuesto.
Con un vídeo sobre un vídeo mojado, su gran éxito del año 69.
Mega éxito. Y bueno, también entran en esa lógica de grabar un montón de canciones y sacarlas. Pero en este caso los Bulldogs tienen obviamente una producción menor a la de los Iracundos, pero tienen también lo mismo eso de que tienen como temas medios perdidos. Hay temas de ellos que están sueltos. Perdón.
Por favor.
Temas sueltos que están en simples y también en algunos compilados. Penny Lane es uno de esos temas que está como ahí perdido en un simple. Y no tiene mucho más en realidad. Su primera etapa, sus dos primeros discos son todos de covers. Que en realidad cuando sale Sobre un vidrio mojado es como siempre cuenta Cano, que es esa pelea que tiene con la gente de RCA, porque dice, che, yo quiero componer mis canciones, yo estoy podrido de grabarlo de los demás. Y ahí le abren como la puerta a esas versiones espectaculares de Cano. Pero bueno, esto forma parte de esa primera producción que son todas versiones en realidad.
Penny Lane, los Bulldogs.
Penny Lane, there is a fine and showing photograph of every hill he had to preach it to the north. And all the people that come and go, double say hello. On the corner of the banker with the mother child, I let a children on him behind his back. And the biker never brings him back in the burning green. Penny Train, Penny Lane is in my ears and in my eyes. I see the fruits of all the skies. See that main will back. Penny Lane, there is a farmer with a hurry life. I need food, there is a burden of the king. He likes to keep it back and she's clean. It's a clean machine.
Y nos queda un minuto para que me cuentes quién es SEM y esta versión de A Day in the Life de 1968.
Estamos escuchando al Sexteto Electrónico Moderno, liderados por Armando Tirelli. Y bueno, nada, en realidad es una banda instrumental que...
Varios programas hemos hecho, sí, porque claro. Es mi banda de la niñez, no de la adolescencia, cuando se compraba el Sin Comentarios, que fue el segundo disco, sí. Y el no, primero, el primero fue Sin Comentarios, el segundo Estamos Seguros. Esos dos discos, aparte mi primo Nelson Martínez, que nos escucha usualmente y le mando un abrazo, anduvo medio relacionado, él armaba bailes y todo eso, donde iban, que iban usualmente Sexteto y Los Delfines.
Claro, era como el combo que se...
Para las lentas y para las rápidas.
Totalmente, y bueno, nada, en realidad... Ellos graban otras versiones de los... Esta, para mí, la, personalmente, sí. La mejor de...
Está
de,
en el primer,
en el primer disco.
El primer disco, el sin primer comentarios. Disco.
Pero ellos graban también Hey Jude y graban también Goodbye, Hello Goodbye.
Hello Goodbye.
Graban, pero están en unos...
Simples, esta es la mejor, estoy totalmente de acuerdo.
Además tiene unos arreglos preciosos.
Que eran dos teclados, era un órgano Hammond, que era el único Hammond que había en Uruguay. Yo pensé que había dos, pero después Jorge García Vanegas, cuando hicimos el libro de siglo, me dice, no eran dos. Era, yo se lo compré a Tirelli. Claro, era el mismo Hammond que se iba pasando
otro
de tecladito.
Otro que se merece un programa con la producción que ha tenido y los discos que... Tirelli, ya hablaremos de él.
Tenemos, por ejemplo, que con mi hermano fuimos a ver aquella ópera rock, El Profeta, que teníamos miedo que se nos cayera la cruz esa que pusieron ahí, que se bamboleaban en el escenario arriba en la platea del Solís, y es un recuerdo muy lindo. Sí, estaría muy bueno hacer un
programa con él. Pero bueno, en realidad es una versión instrumental de las tantas que hay, de A Day in the Life, que además es un tema que yo por lo menos no he escuchado tantas versiones. Capaz que vos que sos más beatlemaníaco, sí.
Hay una increíble que hizo Jeff Beck, solo con guitarra, que debe ser la más famosa. Y después hizo una Neil Young, pero en vivo, y eso, para mí, que yo pienso que es la mejor canción de todos los tiempos, mirá que es fácil lo mío, no es tan fácil de versionar. Con ella nos vamos a la tanda y volvemos con gente muy conocida para ver este cierre de esta investigación arqueológica de Lalo Montes sobre cómo se tocaban los Beatles en el Uruguay.
Thank you.
Historias de música.